Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio contiene información sensible y explícita de actos criminales que puede resultar perturbadora para algunos escuchas y no es apta para menores de edad.
El que lucha con monstruos deberá procurar no parecerse a ellos. Escribió una vez Friedrich Nietzsche. De ellos se trata este podcast, de seres humanos con conductas monstruosas y de quienes investigan buscando justicia para las víctimas. Soy Laura Quiñores Urquiza y les doy la bienvenida a Trazos Criminales, un viaje dedicado al análisis de la mente criminal. Esta vez, al porqué de Andrei Chikatilo, el caníbal de Rostov. Un asesino en serie es alguien que mata por una necesidad psicológica, porque matando obtiene una satisfacción emocional. Esto es básicamente lo que lo diferencia de un sicario o asesino a sangre fría. A su vez, para ser llamado asesino en serie tiene que cumplir con dos criterios, según la ley de los Estados Unidos. El primero es matar a tres personas o más, pero en distintos lugares, y el segundo es que sea en diferentes momentos, es decir, que tenga lo que en criminología llamamos un periodo de enfriamiento emocional que dure más de 24 horas. Andrei Chikatilo nació el 2 de octubre de 1936 en Yabluchne, hoy Ucrania. Cuando tenía 5 años, su padre Román fue reclutado por el Ejército Rojo. En aquella época, Stalin buscaba liquidar como clase a los campesinos con dinero. En ausencia de su padre, Andrei vivía con su hermana y su madre, que eran muy religiosas. El pequeño creció escuchando que 2 años antes de que naciera, un primito suyo desapareció en el bosque, que nunca más se supo de él y que ni siquiera se había pedido un rescate para liberarlo. Así que el pueblo asumió que por la pobreza y la miseria de aquella época, a su primito se lo habían comido por hambre. Pienso que este tipo de noticia acerca de otro niño es muy difícil de entender para la psique de un niño de tan corta edad. Así que no sería extraño que haya marcado el comienzo de una incógnita real, pero resuelta con fantasías conectadas con lo real. Porque el mecanismo de la fantasía es característico en la infancia. En este caso, con fantasías recurrentes de miedo o de fascinación, y que en la mente de un niño pudiesen responder ¿qué es comer a un niño? ¿Por qué? ¿Cómo es comer a un ser humano? Así que desde lo que se llama criminogénesis u origen del acto criminal, este podría ser el punto de partida para explicar por qué la muerte y el canibalismo lo obsesionaron toda su vida. Sufrir bullying escolar lo hizo un niño tímido e introvertido, incluso poco amistoso y reservado. Le habían puesto de apodo Otschkiapik porque era miope y tenía que usar anteojos. Contó que padecía en silencio, que eso le generó un complejo de inferioridad y que además sentía vergüenza por tener un padre ausente. Había momentos en que su hipersensibilidad lo desbordaba. Por ejemplo, si se quedaba sin tinta para poder escribir, se ponía a llorar desconsoladamente y era nuevamente víctima de hostigamiento en la clase. Hasta los 12 años tuvo enuresis nocturna y muchas veces amanecía orinado. Durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, era común ver cadáveres despedazados y sangre derramada. Ver esto le causaba repulsión y desmayos. En aquel entonces, los nazis habían ocupado la Unión Soviética, así que comenzó a imaginar que apresaba a un soldado alemán, lo ataba a un árbol para castigarlo sin piedad, hasta conseguir que le contara sus secretos. Esta fantasía podría tener relación con el por qué en su adultez necesitaba mutilar a sus víctimas y ver qué había dentro de ellas, logrando derribar de a poco la barrera de la repulsión cuando se acordaba de aquellos cuerpos despedazados. Solía leer sobre la Molodayak Vardiya, o guardia joven, llegando a convertirse en un fanático comunista, como si fuese un pedido indirecto de igualdad para sí mismo. En 1945, su padre, que estuvo prisionero en un campo de concentración, fue liberado. Al regresar a la casa a vivir con ellos, solía contarles lo que había vivido y visto en la guerra. De algún modo, confrontaba a su hijo con la muerte. Este regreso hizo que su padre sea considerado enemigo del pueblo por haber caído prisionero porque se sospechaba que podría haber contado secretos de Estado, así que permaneció escondido un tiempo para no ir preso por este supuesto delito. Esto hizo que Andrei Chikatilo se mantuviese más aislado de sus camaradas y se refugie en la esfera del pensamiento, aumentando sus fantasías defensivo-agresivas. La pubertad le trajo un cambio físico, pero estuvo invadida por más burlas, porque tenía pectorales grandes, lo llamaban baba o mujercita. Este tipo de humillación se convirtió posteriormente en una fijación y por eso arrancaba y comía los pezones de sus víctimas. Se convirtió en un chico con una memoria privilegiada y de contextura fuerte para los deportes, pero cuando usaba los mingitorios para orinar en el colegio, sus compañeros notaban que su prepucio era raro, y este fue otro motivo de burla que en cierto modo iba anulando su masculinidad. Todo esto hizo que se refuerce su baja autoestima, adoptando una personalidad marcada por la timidez y el complejo de inferioridad. Era un fervoroso propagandista de Stalin, como si de algún modo buscara una figura paterna sustituta y grandiosa a la que sí podía admirar. Pensaba que sus amigos, cuando rodeaban con el brazo a las mujeres, les estaban faltando el respeto. Sentía una mezcla de celos e indignación y se refugiaba leyendo novelas románticas. A la muerte de Stalin, la sintió como la muerte de un padre, como la caída de su mayor ideal. A los 18 años conoció a una amiga de 13 años de su hermana. Una vez estaban acostados en el césped en el bosque, la abrazó fuerte, pero repentinamente huyó corriendo asustado. Quería ser abogado, así que viajó a Moscú a rendir el examen de ingreso para la Facultad de Derecho. No aprobar ese examen generó en él un sentimiento de autorrechazo y minusvalía. En aquel momento, culpó de este fracaso a su padre por su condición de refugiado político. Sin hacer un segundo intento para estudiar la carrera de sus sueños, prefirió estudiar 2 años para ser técnico en ingeniería de telecomunicaciones. Cuando tenía 19 años, conoció a Tania de 17, que era amiga de su hermana. Con ella tuvo 2 intentos de encuentro sexual amoroso, pero se mostró impotente. No lograr erecciones generaba que se burlaran de él, que se sintiera diferente a los hombres potentes y resurgieran en él la paranoia sumada a ideas de suicidio y obsesión por la perfección en otras áreas de su vida. Así que comenzó a estudiar por correspondencia. En 1957, durante la festividad de la Juventud Internacional Comunista, dormía en la estación de tren junto a un chico austríaco que había conocido allí. Con él, siguieron cultivando la amistad por correspondencia durante algunos años. Contaba que ese había sido el día más feliz de su vida. Cuando ingresó al servicio militar, se convirtió en una persona aislada porque sentía que se burlaban de él a sus espaldas. Le era imposible olvidar tantos años de hostigamiento. No salía los días francos con ninguna chica, así que fue acusado de homosexual por sus compañeros. En una de las pocas salidas grupales que hizo, conoció a una joven con la que tuvo buena onda. En un momento la abrazó fuerte sin querer soltarla. Ella forcejeó, gritó, y cuando logró que la soltara, se dio cuenta de que de esa manera sí había podido eyacular. Desde el punto de vista del análisis de la conducta criminal, esta es su primera experiencia en la que el uso de la violencia física quedó enlazado al goce sexual. Y en Chikatilo, este fue su pasaje directo al sadismo criminal. Lo que para algunas mentes es amor no correspondido, para el delincuente sexual es el aumento de excitación sexual cuando una mujer le dice que no. A los 24 años, se mudó solo al este de la Unión Soviética. Convenció a sus padres para que compren con sus ahorros una casa y se muden cerca de él. Comenzó a tener la costumbre de masturbarse escondido durante sus horas de trabajo. Un día en un picnic con sus compañeros de trabajo, se metió disimuladamente en el bosque para hacerlo, pero fue visto por un compañero al que él no vio por su miopía. El compañero no tuvo peor idea que gritar: Andrei se metió en el bosque para masturbarse, generándole más sentimientos de vergüenza, culpa y nuevamente aislamiento. Fíjense cómo sentir ese impulso irrefrenable y arriesgado de internarse en el bosque nos permite entender que ahora su compulsión se activa cuando está frente al estímulo, es decir, cerca a hombres y mujeres reales, de carne y hueso. La imaginación y el refugio de la fantasía en un lugar privado para masturbarse en soledad ya no son suficientes para él. Por supuesto, luego de este episodio comenzó a usar anteojos. En 1963 conoció a Faina, una mujer que era su opuesto complementario. Era segura de sí misma, casta, gentil y sin afición a la bebida. En su primer encuentro evitó el contacto visual, aunque quería casarse con ella y así ocurrió, pero Andrei Chikatilo no pudo lograr una erección los primeros meses del matrimonio. Luego de un tiempo, se graduó por correspondencia en literatura y lenguas rusas en la Universidad de Rostov. En el fondo, soñaba con una carrera política, con ser grande como Stalin. En su vida diaria, era el padre amoroso de Ludmila y Yuri. Dedicaba muchas horas a jugar con ellos. La admiración de sus hijos activó en él la fantasía de superhombre ruso combatiendo el mal. Comenzaba a valorar su propia fuerza y deseo de dominio total. Pero a su vez, iban apareciéndole dudas en lo sexual. Un día su mujer le contó que había practicado un aborto sin siquiera contarle que estuvo embarazada. Así que le reprochó: ¿cómo pudiste permitir que un médico matara a mi hijo? Vean cómo esta circunstancia lo colocó en una posición pasiva ante el mandato y dominación de su esposa. Consiguió trabajo como maestro de escuela, pero la timidez y el miedo al ridículo lo hacían ver como alguien desinteresado en lo que hacía. Se volvió arisco y desagradable en el trato, porque tenía miedo de que le vuelvan a faltar el respeto. Solía quejarse de sus colegas maestros con el director de la escuela. Allí, el contacto con las niñas lo fue haciendo descubrir que comenzaba a sentir atracción hacia ellas. Cuando se sentaba a explicarles algo, buscaba rozarlas, incluso entraba a sus dormitorios sin tocar la puerta para sorprenderlas cuando sabía que era la hora del cambio de ropa para dormir. Su intención era verlas en paños menores o en camisón, actos afines ya a la pedofilia. A veces tenía conductas arriesgadas y sumamente perversas, como la somnofilia, cuando se metía en los dormitorios y se masturbaba mientras las veía dormir. Su primera víctima fue Liuba, de 15 años. Contó que cuando vio sus pechos y genitales, gritó de placer. ya se había convertido en un delincuente sexual de menores de edad. Eligió a Anya, su segunda víctima de 14 años, porque según él, era una chica haragana y poco inteligente. Así que la encerró en su oficina, la castigó con una regla golpeándole en las nalgas, pero la adolescente gritó, corrió hacia la ventana, huyó y lo acusó con sus padres. Es aberrante que el director de la escuela no haya tomado cartas en el asunto, ni siquiera fue despedido o denunciado en la policía. La frustración de consumar estos ataques pederásticos a las adolescentes hizo que pasara al froteurismo. Mientras evitaba tener relaciones sexuales con su esposa, se subía a los ómnibus o tranvías para frotarse, excitándose al rozar su cuerpo con el de los adolescentes. Y además, mantenía su somnofilia al masturbarse mirando dormir a una sobrinita de 6 años de su esposa. Recién, en 1974, el director de la escuela le pidió la renuncia a cambio de no denunciarlo a las autoridades ni contarle a futuros empleadores las conductas de abuso sexual que tuvo con los alumnos. No había pasado mucho tiempo hasta que comenzó a trabajar en una nueva escuela, donde atacó a una alumna de 16 años y fue despedido. Pero, con la excusa de que tenían que dejar sin trabajo a algunos empleados porque hubo una reducción en el presupuesto. Empezó a trabajar a otra escuela como sereno, cuidador, mientras que su esposa se encargaba de la limpieza. Como le cayó simpático al director, le dieron un puesto de maestro y además el de encargado del albergue de los pupilos para que controle sus tareas, rendimiento en los deportes y que vigile la moral, ética y conducta de los alumnos. Este cargo provocó la envidia de sus colegas y faltas de respeto por su extrema delgadez, sus movimientos torpes y su nuez de Adán prominente. Incluso estuvo a punto de agarrarse a golpes con más de uno. La somnofilia o excitación sexual por personas en estado de inconsciencia lo llevó una noche a hacerle una felación a un adolescente mientras dormía, pero el chico se despertó y Chikatil huyó. Se generaron rumores y deseos de venganza de los alumnos. Mientras su estilo de vida era el de un trabajador respetable y un amoroso padre de familia, por otro lado, se había convertido en un agresor sexual de menores de edad. Adquirió una cabaña cerca de los suburbios y comenzó a llevar víctimas que estaban borrachas o ejercían la prostitución. Allí, forcejeaba con ellas y en el forcejeo lograba tener erecciones y eyaculaciones. Observen cómo la búsqueda de sexo no consensuado ya se ha cristalizado en un patrón perverso de excitación sexual. Sintetizando, las parafilias son preferencias sexuales atípicas que tienen que ver con la forma o el objeto de obtención de placer. A las anteriores se sumó la urofilia al adquirir el hábito de meterse en los baños de la escuela para ver cómo orinaban los niños pequeños. Su primer asesinato fue a Lena, de 6 años, el 22 de diciembre de 1978. La engañó haciéndose la amigable y confiable. La penetró con el dedo, agarró el cuchillo que solía llevar en su bolsillo para defenderse de las represalias de los alumnos y la apuñaló estando viva. Sentí una especie de éxtasis al ver la sangre brotar e incluso cuando tocaba los órganos internos de su víctima. Se sació con el canibalismo sexual y arrojó el resto de su cuerpo al río. Contó que luego sintió remordimiento y pánico. El cadáver apareció mutilado, con el himen roto, sin ojos, sin pezones, sin algunos órganos internos como la matriz. y flotando en el río Grushevka el 24 de diciembre. Una vecina ató cabos y alertó a la policía porque en esa cabaña cercana al crimen se veían las luces prendidas a horas inusuales y sospechaba que no era utilizada como vivienda. Cuando la policía fue a indagar por qué el cadáver de una niña apareció cerca a su cabaña, su esposa, que no sabía nada de la existencia de la cabaña, le sirvió de coartada. La vecina no se presentó a la rueda de reconocimiento. Por este asesinato, culparon a otro hombre que tenía antecedentes policiales. Esto fue sabido en la escuela y Chikatilo fue despedido. Las autoridades de la escuela ni siquiera informaron a la policía la conducta manifiestamente grave que ya venía teniendo con los alumnos. En Rostov-Nerud, a estas alturas, se había convertido en un hombre manipulador que lograba engañar y siempre salir impune, porque parecía ser confiable. Su nuevo empleo como encargado de abastecimientos hacía que tenga que manejar un camión. Esto le permitía viajar por diferentes ciudades de la Unión Soviética y tener varios cotos de caza, haciendo difícil vincular a los cadáveres de las víctimas que aparecían en diferentes zonas que estaban alejadas entre sí y poder detectar que eran obra de un mismo asesino. Más aún, cuando muchos criminólogos de aquella época aseguraban que los asesinos en serie siempre son territoriales. Esto no se da en todos los casos, porque muchos criminales seriales, como Chikatilo, son viajeros. Luego de 3 años de periodo de enfriamiento emocional, el 3 de septiembre, atacó a Larisa, una joven de 17 años cuyo cadáver apareció acuchillado, mutilado y sin algunos órganos internos el 4 de septiembre a orillas del río Don. Vean cómo permanece poco tiempo con las víctimas y se deshace rápido de sus cuerpos. En los asesinos en serie sádicos, porque gozan sexualmente con el martirio físico o psicológico de otro ser humano, suele ser importante tener a su merced a las víctimas sufriendo el mayor tiempo posible frente a ellos. ¿Esto por qué no era posible en Chikatilo? Porque si bien las desplazaba con un camión de alimentos que no generaba sospechas, no tenía un lugar para permanecer mucho tiempo a solas con ellas, sin ser interrumpido. Además, porque si su ausencia por viajes de trabajo duraba más tiempo del necesario o del que correspondía, hubiese levantado las sospechas de sus jefes y de su esposa, y porque algunas escenas del crimen no eran cercanas a su lugar de vivienda ni de su cabaña. 9 meses después, el 12 de junio, comete su tercer asesinato. Lyuba, de 13 años, fue abordada por él en un sendero boscoso de la aldea de Donskoy. Su cadáver apareció, mutilado y acuchillado, flotando en el río cerca de su cabaña. El 25 de julio de 1982, desaparece Lyuba, de 14 años. La conoció y la atacó durante un viaje a Krasnodar. Su cuerpo mutilado, con faltante de órganos y sempezones, fue encontrado el 7 de agosto. El 13 de agosto, desapareció Leg, de 9 años. Su cadáver nunca se encontró, pero Chikatilo reconoció que lo asesinó y que le arrancó los genitales. 3 días después, desapareció Olga, de 16 años. Su cadáver mutilado con faltante de órganos internos y sin pezones apareció cerca de Kamelonimni el 27 de octubre. En 1982 tuvo un total de 7 víctimas entre el 12 de junio y el 11 de diciembre. En 1983, 8 víctimas entre junio y el 27 de diciembre. En 1984, un total de 14 víctimas entre el 9 de enero y el 6 de septiembre. En 1985, 2 víctimas en el mes de agosto. Luego, tuvo un periodo de enfriamiento emocional que duró todo 1986, finalizando el 16 de mayo de 1987 y cobrándose 3 víctimas hasta el 15 de septiembre de 1987. En 1988, 3 víctimas entre abril y el 14 de julio. En 1989, desde marzo al 28 de agosto, 5 víctimas. En 1990, 8 víctimas desde el 14 de enero al 6 de noviembre. Fíjense cómo la compulsión homicida del caníbal de Rostov y su impunidad durante años hicieron que logre perfeccionar su método para no ser descubierto. Cómo esos factores hicieron que su periodo de enfriamiento emocional muchas veces sea más corto entre víctima y víctima, que sea mayor su ferocidad a la hora de atacarlas, mutilarlas vivas para comer partes de sus cuerpos y para arrojarlos en ríos donde sabía que flotarían, porque es así como iban siendo encontrados. En una oportunidad fue detenido como sospechoso, pero según cuentan, el semen encontrado en las víctimas no coincidía con las muestras de sangre que le sacaron. O sea, que su serología era incompatible con su seminología, algo que podría llegar a pasar muy raramente. Algunos lo denominan hoy en día ADN quimérico. Chikatilo, si bien tenía preferencia por niños o adolescentes a los que le era más fácil engañar, manipular y someter físicamente por su estatura y su contextura, no discriminaba entre hombres y mujeres. Sus víctimas variaban en edad, como Irina de 24 años o Marta de 44, cuyos cadáveres dejó en el Parque de los Aviadores en distintas épocas, pero con las mismas lesiones y mutilaciones que fueron convirtiéndose en su firma criminal, hasta que fue detenido por el policía Alexander Sanovsky. Al mutilar a las víctimas de ese modo, las estaba despersonalizando. Desfiguraba sus cuerpos para convertirlos en otro. Luego de un juicio que fue televisado y lo mostraba encerrado en una jaula, se lo logró condenar por la muerte de 53 inocentes y fue ejecutado de un tiro en la nuca el 14 de febrero de 1994. En el año 2007, llegó a mis manos un libro sobre Andrei Chikatilo. En aquel entonces me interesaba la perfilación criminal. Sobre la criminología no tenía dudas, pero ¿y la rama de la criminología forense? Bueno, este libro, que es la fuente principal de este análisis criminogénico, es un libro que me cambió la vida porque me hizo decidir que este era mi norte. Se llama La otra cara del diablo y su autor es Peter Conradi. Esto fue Trazos Criminales. Si te gustó, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. En Instagram, Criminal Profile, con E al final. Te agradezco la compañía. Soy Laura Quiñones Urquiza y te espero la próxima semana. Recuerda que cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro tuyo.